muy bienvenidos a el Club de la IA, este lugar donde estamos todos, nos juntamos, ¿cierto? Mucha gente a conversar, a debatir de las locuras y de los devenires que vienen con todos los avances de esta tecnología que tanto nos asombra. Hoy nos encontramos con Dani Ávila, Husam Hufan y Francisco Kemeni, y yo, Rodrigo Rojo. Y la verdad es que hace tiempo no nos veíamos las caras. Hace tiempo que, yo creo, ¿cuánto fue desde la última vez que lanzamos un podcast en que estuvimos todos?
Más de un mes, por lo menos.
Más de un mes, ¿cierto?
Digamos que...
En velocidad ya...
El final del primer semestre nos dejó a todos medio tirados. Estuvo intenso, y así, igual de intenso que estuvo en nuestras vidas personales y laborales, me imagino que también hemos visto cómo lo que estábamos hablando hace dos meses ha cambiado un montón en términos de las nuevas tecnologías y las nuevas cosas que han salido, los nuevos avances de la inteligencia artificial. Y quería partir preguntándoles qué es lo que más les ha sorprendido estos últimos dos meses respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué cosas son qué avances son los que ustedes más destacan?
¿Quién se lanzó?
A ver, yo les puedo... en cosas que no he estado metido, que son cosas que he visto y que me da miedo incluso meterme a aprender, porque creo que es tanto que hay que enfocarse en algunas cosas nomás. Yo creo que los videos que está sacando Runway están siendo pero increíbles. Me vuelan la cabeza. Digo, no puede ser que ese video salió de una inteligencia artificial, que salió de unas pocas palabras. Imagínate cuando ya una persona esté pero a full trabajando en esto y que sea un experto y que pueda hacer películas completas. Imagínate tener esa tecnología en los próximos juegos, donde tú entras y se empieza a crear todo mientras va avanzando. Es como casi la vida real, así como que estás llegando a un lugar que no sabes, que se va creando, que va interactuando y que va interactuando contigo según lo que tú estás haciendo. Y me imagino meterlo con otras tecnologías que están saliendo con inteligencia artificial y con los avances también en general de la tecnología. Eso me vuela la cabeza y siento que ni siquiera sabemos qué va a pasar en un mes más, en tres meses más, en un año más. Imagínate, vamos a estar viendo este video diciendo, mira la estupidez que estamos hablando, ¿cierto? Es totalmente diferente. Así que eso me ha estado llamando mucho la atención.
Es tremendo lo que ha hecho Runway, la verdad. Felicitaciones al equipo. Y sí, yo me pongo la misma pregunta, como si nosotros que trabajamos en nuestra área le estamos poniendo tiempo a IAs que tienen sentido con nosotros, imagínate a alguien que está metido en el mundo audiovisual y los que no lo están haciendo. Eso es lo que más me llama la atención, como si no estáis jugando con una herramienta como Runway y trabajáis en creatividad, contenido, marketing, publicidad, audio y cualquier tema de relato, se te viene una ola tremenda ahí. Creo que sumaría a lo que hace Runway con el video lo que está haciendo Nvidia en general. Nvidia unos dos días atrás empezó a salir con este comunicado de que se van a meter a reforzar sus servidores especializados en IA y están dejando de lado todo lo demás que no vaya a ser para el consumo de grandes modelos en general. Creo que vamos a tener un problema más fuerte que el que tuvimos con la cripto, que empezamos a perder un poco la capacidad de procesamiento. Se va a empezar a ir hacia estos modelos, a esta tecnología, y puede tener impacto también en otras áreas. No sé lo que pasa con la producción de televisores que necesitan un chip. Ese chip va a ser tercera prioridad de un fabricante, pues, porque las lucas están cayendo en la innovación que está siendo empujada por la inteligencia artificial. Wilson Pais compartía hoy día en LinkedIn un artículo que decía también Nvidia está trabajando con Microsoft para poder liberar nuevos recursos y me imagino cuánto, no leí el detalle, pero me imagino cuánta inversión habrá detrás de la compra de procesadores para poder hacer funcionar esta tecnología. Creo que eso está haciendo ahí volví.
¿Volviste?
Sí. En el video queda, solo que nosotros no escuchamos la última parte de la frase. Así que...
estoy impresionado.
a mí lo de Nvidia me llama mucho la atención por un meme que estaba dando vueltas, que era como: en la fiebre del oro vende palas. ¿Cierto? Acá Nvidia no, él no, o sea, claro, tiene algunos modelos y la gracia es que crea la tecnología que ocupan todos para calcular, ¿cierto? Para entrenar los modelos y todo, que son los chips gráficos, ¿cierto? Que son súper poderosos. Pero además igual le mete un poco más de inteligencia y crea, por ejemplo, esta que hace que los ojos se alineen con la vista. Y hace experimentos para mostrarle al resto qué se puede hacer, pero a ellos no les interesa. Ellos quieren vender y vender tarjetas. Y tú, Jus, por tu lado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Me impresionó el otro día cuando un amigo en común llamado Justo subió un video de una tecnología que se llama Heijen, que la podríamos compartir ahora a toda la gente que verá este post. Donde tú te grabas y te puede traducir tu voz y tu modulación, que ahí está el valor agregado, a más de un idioma a la vez. Porque antiguamente, y sobre todo en las películas, a la fecha, cuando tú le ponías otro idioma, la voz, la modulación, no va al ritmo del lenguaje y del sonido. Entonces se ve que es subtitulado, no es subtitulada la palabra. ¿Cómo se diría? Es como una transcripción, un doblaje. Pero acá va al ritmo de tu tono de voz, de tu boca, de tu sonido. Es brutal. Acá no sé si la tecnología me lo permitirá compartir, ¿eh? Pero déjame ver si lo puedo. No sé si se queda grabado, ahí ustedes me corrigen, pero
sí,
ahí
está lo que se comparte.
¿Se ve? Sí. Ya. Esta es la página donde ahí muestra el tutorial, pero acá uno sube un video de creo que una duración mínima. Y lo que decían ustedes también, o sea, va todo hacia allá. Y esto en particular, yo me lo imagino en, no sé, en un equipo de ventas, por decirlo así, donde quieres llegar a otro mercado y hacer una experiencia mucho más uno a uno personalizada. El valor que tiene es, creo que, brutal. Creo que es brutal a la hora de poder. Ahí, ¿ustedes lo probaron esto? Yo todavía, honestamente, no lo he probado. Pero vi que era bastante simple ocupar esta plataforma.
De hecho, un par de pruebas, está interesante.
La gente que está viendo este video ahora lo está escuchando en español, pero nosotros estamos hablando inglés.
Estamos hablando chino.
A mí lo que me sorprende de Agen es que es súper, cuando uno ve los videos, tienen como. Es súper completo en el sentido de la creación de avatar, porque te permite ocupar un avatar preexistente y darle un guión y que lo dialogue con un texto que ya existe, como te permite entrenar un modelo propio, un poco lo que hacía Synthesia, pero la calidad con la que lo genera en términos de cómo se le arruga la sien, cómo se le arrugan las partes de que dan esa sensación de expresión, es demasiado brutal. Y aparte, lo otro que hacen, que dado que manejan muy bien eso, que decía tú, el de la traducción, que hace también el lip sync, ¿cierto? Entonces hace que la boca se mueva en el otro idioma. Yo había dado un video, no sé si conocen a Marques Brownlee, MKBHD, que es como un gran reviewer de tecnología del mundial, que lo ocuparon, como, no sé si le preguntaron, pero tomaron un video de él y lo tradujeron a español y lo subieron. Y de verdad, sonaba como su tono de voz, ¿cierto? Que eso es lo sorprendente. Yo creo que esto para un equipo de ventas, por ejemplo, que no solo que vaya a mandar a otro lado. Imagínate todas las veces que tenías que mandarle una demo grabada a alguien, tú ahora le podías subir un guión personalizado, que el guión te lo escribe a ChatGPT, le cambias el nombre de la empresa y generáis 10 videos, 100 videos, se los mandáis personal y los clientes dicen, me está hablando a mí. Cuando en verdad el vendedor está ahí cerrando contratos nomás, ¿cachai?
A mí lo que me da un poco de susto en la línea que lo que decía Stani es que si tienes suficiente información que te permita poder duplicar ese avatar, su voz y todo, igual hay un límite más bien ético de poder emular un discurso de alguien que nunca dijo.
De hecho, prueben la herramienta para grabarte a ti mismo. Te dice el discurso que usáis para grabarte es: yo, mi nombre, doy derecho a Heijen que usen mi imagen y mi voz como no sé qué, bla, bla, bla. Entonces estáis dando un consentimiento en el entrenamiento. Cacha. Es un consentimiento, pero bueno.
Sí, ahora el consentimiento termina como: para crear mi propio avatar 3D. Es como para crear mi avatar, mío. Pero eso igual te pueden decir, ah, pero el avatar está acá, es mío, ¿cachai? Tú me dices. Igual es. Yo creo que el tema que se viene y que es complejo, tiene que ver con todo lo que está pasando con la legislación. Porque efectivamente, dado que hay un montón de temas éticos, un montón de cuestionamientos sobre hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Y en dónde se vuelve peligroso. Que, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos se dice que durante esta semana, a puertas cerradas, se juntó Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, algunos más, y los congresistas, claro, para empezar a hablar de la legislación. Y en Europa también están haciendo una legislación fuerte, en Inglaterra. De hecho, acá en Chile también ya empezó. El lunes de la semana pasada, en la Comisión Futuro del Senado, se armó la mesa de inteligencia artificial, que tiene como meta, de aquí a fin de año, armar un proyecto de ley sobre la inteligencia artificial en Chile, ¿cierto? Y eso tiene un montón de aristas, y de hecho se crearon hartas submesas de ética, de manejo de la data, de un montón de cosas. A mí me invitaron, estoy en la de talento e inteligencia artificial. Sé que nuestro otro miembro del club, el Dani Attic, también está en una de las mesas. No me acuerdo cuál en este momento, pero efectivamente se tiene que ir a debatir ahora. Tenemos que ir a ver, y obviamente ojalá, y aquí yo creo que cada uno tendrá una línea, pero ojalá que no dañe la innovación, no dañe la velocidad con la que están pasando las cosas, pero sí nos permita poner ciertos marcos de seguridad o dibujar la cancha donde vamos a jugar. Ahora, como toda regulación, tienes el problema de que la tecnología, como toda regulación después de los 2000, tienes el problema de que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. En Chile la televisión digital terrestre se demoró 8 años en legislar, partió como el 2010, ¿se acuerdan? Que el TVD, que cuál, si la norma japonesa, la europea y que no sé qué. Y cuando se decidió, la gente estaba viendo televisión por internet. Entonces ya no era relevante.
Claro, me quedo atrás.
Entonces, oye, pero ahí yo creo que... Dale, no, Dani.
Lo que iba a comentar es que, fíjate, las oportunidades que va a liberar esta tecnología, al nivel de empresas pequeñas que no tenían los recursos de repente para poder llegar a otros países. Y, por ejemplo, Estados Unidos, te doy el caso de uso súper directo a nuestro. Nosotros necesitamos hacer tutoriales en inglés, y de hecho en chino y en ruso, que tenemos muchos usuarios en China y en Rusia. Y en necesitamos India, ¿no? En India también. Mira, necesitamos hacer tutoriales en todos esos idiomas y en todos esos países. Y yo, con suerte, hablo inglés. Hablo inglés. Me defiendo con el inglés. Pero tenemos que hacer tutoriales perfectos y bien hechos, porque eso da credibilidad, ¿cachai? Entonces, ocupar esta herramienta, que la vamos a ocupar sí o sí, nos abre la posibilidad de ser globales, ¿cachai? De lanzar un producto global con un solo video, con un solo recurso, después editándolo bien, dejándolo bien con esta herramienta, me da la posibilidad de yo estar hablando en chino y estar dando un tutorial en chino perfecto, y que lo estén escuchando allá en China y que me entiendan perfecto, y poder llegar a ese mercado que era imposible para mí, ¿cachai? Entonces globaliza demasiado y está al alcance de todo, ¿cachai? Eso es loquísimo. Antes no se podía, antes era impensado ver si es que tú ibas a vender un software o alguna aplicación en China. Nosotros la estamos comercializando allá, o la estamos propagando por allá, porque la plataforma nuestra ocupa modelos que responden en el mismo idioma que está hablando el usuario, y es un prompt, ¿cachai? Simplemente con eso ya podía empezar a vender cosas para allá. Entonces, todos los que estén pensando en lanzar aplicaciones, lanzar software, dejen el prompt bien hecho nomás al principio, y la aplicación va a responder en el idioma que esté hablando el usuario.
Yo hago una apuesta aquí en vivo y en directo a todos los televidentes, que puede ser Zoom, o puede ser Meet, o puede ser Teams, que tiene ahí una participación relevante en este mundo, que las reuniones en idiomas distintos se van a empezar a traducir en tiempo real, en el lenguaje y en el lip sync, muy pronto. Yo creo que viene a la hora en una negociación. Claro, pero el lip sync del idioma y que al mismo tiempo el audio sea traducido al idioma que tú quieres recibirlo, yo creo que viene muy pronto. Y se podría hacer Zoom. Eventualmente con las tecnologías que hay, pero yo creo que viene algo más pronto integrado.
Sí. Zoom ya lanzó hace poco un suite de herramientas de IA. Están haciendo todo lo que es la transcripción de la conversación para hacer note taking y un poco las minutas. Eso ya lo está haciendo con IA. Yo creo que volvemos un poco a la problemática de los recursos, porque técnicamente todo esto semi se puede. El problema es que implementarlo a escala, no sé si es tan factible. Y hay una brecha ahí entre lo que la innovación y el estado del arte permite hacer y lo que masificar al mercado está eso, disponible.
Lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo. Aunque se cortó, sí.
Sí. Después queda bien editado. Pero justamente, y yo veo mucho lo que partimos hablando antes de la llamada, estábamos hablando un poco del open source con Dani y Just. Efectivamente, hay una ola muy fuerte de innovación que viene por el código abierto, pero que cuesta llevarlo a mercado, porque no es tan plug and play, pues no es comprar cualquier computador, no es comprar cualquier servidor en la nube. Y la ventaja que tiene Microsoft, la ventaja que tiene un Google y un Amazon, que ya tienen toda la infraestructura detrás, es que efectivamente pueden subir estas herramientas de transcripción en tiempo real, por ejemplo, o audio dubbing en tiempo real, que es un poco la tecnología que estamos comentando. O sea, para alguien que no sea uno de ellos, creo que estamos lejos. Probablemente Zoom no lo puede hacer por sí solo, va a tener que apalancarse en un Microsoft o en un Google para poder lograr algo así a escala.
Yo estoy seguro que nuestro amigo Wilson Pais es el primero en la fila para que sea con ellos. Y sea con la gente de Microsoft. Ahí me pasa también que claro, efectivamente el tema de los recursos es clave. Y esto como que, yo me acuerdo que lo hemos hablado en capítulos anteriores, pero efectivamente es como, ¿cuánto en verdad te cuesta la inversión en costo? Por ejemplo, ahora que salió Open Interpreter, no sé si lo han visto. Cierto, sí. que está ahí y en el club de la IA, en nuestro grupo había una persona que decía, ya lo ocupé y me gasté no sé cuántos dólares, porque claro, se nos olvida, y yo creo que ahí ChatGPT nos mal acostumbró, ¿cierto? A que esto tiene un costo de proceso, no es gratis, pasan cosas por detrás, ¿cierto? Hay servidores, hay tecnología, tarjetas de video explotando en algún rincón de algún data center. Entonces, efectivamente, va a ser un tema. Y por eso yo creo que es más probable que mantengan, por ejemplo, por mientras, el tema de, dado que están transcribiendo en tiempo real con la persona asignada, que te guarden la conversación, que te den los accionables, oye, esto es lo que se ha conversado hasta ahora, o que te traduzcan en vivo, en subtítulo, antes de que sea te cambien la voz, ¿cierto?, en tiempo real, porque eso requiere que entrene el modelo muy rápido. Que tiene que entrenar, seguro que, a menos que sea una voz robótica, y eso es más fácil de hacer porque básicamente es un texto speech que toma en la transcripción.
Ahora, ¿cierto? Toma recursos. No sé si viste.
Y ese es el desafío.
No sé si viste lo de Audio Gen de Stability, que es inusable porque no tienen los recursos suficientes para el volumen de usuario que tienen. O sea, estamos hablando de Stability, porque en la fundacional detrás de Runway, ¿cachai? Entonces, creo que hay un es gap fuerte ahí. Pero no es, hay un gap, no es inmediato.
Sí, no, pero yo creo que ahí el desafío va a estar como en efectivamente cuáles son los, y volvemos siempre a lo mismo, a los casos de uso, como para qué la gente lo va a ocupar, y ahí las grandes empresas se van a concentrar y van a empujar para allá. Y una cosa que a mí me sorprendió, y no sé qué opinan ustedes estos dos meses, es que no, salió, por ejemplo, había mucha empresa, mucha startup que estaba creando tecnología sobre GPT, ¿cierto? Sobre estas cosas. Y de repente salió ChatGPT para empresas, ¿cierto? For enterprises. Y había mucha gente corriendo en círculos de, oye, me están jodiendo, mi negocio quedó ahí, ¿cierto? Y yo creo que ahí el desafío es, en verdad, como buscar un nicho. Y crear tecnología que se apalanque de estas inteligencias artificiales, de estos modelos, pero que te permita que tú sepas que el grande no lo va a tomar, ¿cierto? Ahora, el grande puede tomarlo todo, pero él va a tomar obviamente las cosas que pueda masificar más.
O sea, Dani debe tener un insight más claro, porque obviamente va un poco más adelante con la problemática, pero yo personalmente, hasta hace 2 meses atrás, estaba muy en la mirada de, no, es que te va a ganar OpenAI, te va a comer Microsoft y no tiene sentido hacer otro chat GTP. Pero mirando en retrospectiva y hoy día un poco con la información que manejo hoy, digo, es parte de la etapa de aprendizaje y de profundización con la tecnología. Si tú tenías una startup hoy día que estáis haciendo un semi-chat GTP para PyME en Mapungun, por decir algo, quizá ChatGTP te va a ganar.
Iba a decir, el secreto de la vida es lo perdido.
42.
Acuérdate que el video sigue andando en su lado, entonces la gente en su casa lo va a escuchar. No se preocupen si lo interrumpió de repente. Pero
sí, no sé.
A lo pero que quiero saber qué dijo, porque.
No,
¿qué dijiste? Repite esa parte.
No, lo que estaba diciendo es que actualmente es una parte, es un proceso de aprendizaje y crecimiento de una startup de IA. Es pasar por una versión de ChatGTP. Es la forma en la cual yo entiendo la tecnología y entiendo los prompts y voy encontrando mi product market fit, si querés. ¿Sí? Que es desarrollando también y ir evolucionando.
Sí.
¿Sí? Bien. Evolución. Creo que ese es el resumen.
Ahí voy bien. Perfecto. Bueno.
Sí, yo creo que ahí también veo potencial, especialmente en lo que tiene que ver con la hiperlocalización. Porque hacer un chat GPT, un modelo grande, ¿cierto? Un modelo que busca ser global, va a ser muy difícil que especialice por ejemplo, leyes locales, temas de contabilidad local, cosas de un país en particular, ¿cierto? Porque primero el modelo para poder entrenarse tiene que tener una cantidad de datos suficiente, claro, para que funcione. Entonces, por ejemplo, es como el mismo ejercicio. Los países que somos chiquititos, como Chile, ¿cierto? Si vas a Midjourney y le pides un personaje famoso, el personaje famoso no sale tal cual. Sale medio deforme, como que algunas características puede adoptar, pero no tiene tanta data el modelo para haberse entrenado con esos personajes. Pero cuando vas y preguntes por un famoso, por Taylor Swift, te va a hacer 1000 imágenes distintas, siempre se va a aparecer. Entonces, para los países más chicos, ¿cierto? Generar modelos locales yo creo que tiene valor. Y tiene valor porque te va a permitir conseguir lo mismo que consigues con un ChatGPT o con un Cloud o Llama o cualquiera de esos modelos, pero localizado. Y eso tiene valor para la operación diaria, no sé, yo he visto algunas personas que están haciendo cosas con eso y encuentro súper interesante lo que están explorando.
Me interesaría saber lo que sabe Dani respecto a esto. ¿Cuál es tu visión?
Mira, lo que he visto, y de hecho en el batch de Techstars Miami donde quedamos, casi todas son AI. Creo que todas son con inteligencia artificial. Y todas le están sacando mucho valor a lo que saben, la data que tienen. Por lo mismo, por lo que decía Rodrigo, es como estos modelos son generales, son muy grandes y hacen de todo. Entonces, ¿cómo llegamos a especializar un modelo o una solución que ocupe inteligencia artificial, pero que aproveche el conocimiento, la experiencia y los datos de cada una de las aplicaciones? Si eres bueno en, por ejemplo, a mí hay una que me gustó mucho que, no me acuerdo cómo se llama, lo vamos a dejar después en el link, todavía ni siquiera lanzan su plataforma. Pero lo que hacía era tomar todas tus fotos de Instagram y te creaba tu logo, tu marca, tu branding completo en base a tus fotos de Instagram. Entonces, ahí encontraron una necesidad, encontraron datos exclusivos de una fuente de datos exclusiva y dijeron, bueno, si una persona está, ya creó su marca, ya creó su cosa, la está subiendo a Instagram, ya tenemos los datos ahí. Tomémoslos, armemos algo, una plataforma que te empiece a crear tu marca en base a lo que ya existe, a los datos que ya existen. Entonces creo que hay que buscar esos hacks de la vida o hacks de la tecnología donde ya están los datos, cómo metemos inteligencia artificial para aprovechar ese conocimiento y esos datos y ganarle a estas plataformas gigantes, ¿cachai? Porque le va a ganar a Canva, si hace muy bien lo que promete, ¿cachai? Le va a ganar a Adobe, porque a Canva y Adobe tenés que tú hacerlo y tú tenés que escribir el prompt. Aquí tomó datos que ya existen, ¿cachai? Y fue, le dio vuelta a la torta, en vez de decir, tú empiezas a crear algo desde cero, no, ya tienes los datos, ya tienes tu marca, tienes tu foto de tus productos, incluso ya están ahí. Nosotros los tomamos y creamos con inteligencia artificial tu branding específico a lo que necesitas. Entonces, creo que hay que empezar a pensar así, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está mi conocimiento, mi experiencia? ¿Y cómo tomo esto, le meto inteligencia artificial y saco un producto genial?
Quizá ahí está en especializarse. Dale, Jesús.
Exacto, sí.
En relación a lo que decís tú, Dani, con ese ejemplo, me hiciste pensar en una necesidad que tuve el otro día. A ver si conocen alguna plataforma que más de alguno le va a servir también a la gente que nos está escuchando. ¿Hay algo que simule tu ser, tu personalidad, tu tono y estilo, pero que te pueda responder las redes sociales por ti? ¿Existe sí, se puede. Algo similar? ¿Lo han probado? ¿Han hecho algo? Y si es así, ¿qué cosa? Porque me encantaría probar algo. El otro día vi una que la probé, pero no me gustó mucho el resultado. Pero creo que, sobre todo empresas que tienen altos volúmenes de comentarios y cosas, creo que va a ser una necesidad y hay un nicho tremendo. Por distintas redes sociales, Instagram, LinkedIn, sí. O sea.
Mira, fíjate que yo ya he visto herramientas que hacen eso. Hay unas extensiones de Chrome que puede tomarla y yo creo que no están funcionando muy bien por ahora. ¿Cachai? Te va a pasar lo mismo, vas a encontrar varias. Van a madurar y van a llegar a un nivel donde van a ser muy buenas. Pero mira lo que me pasa. El otro día escuchando otro podcast, se llama el Test de Turing, llegaban a la conclusión de que cuando una IA le respondía a otra IA, ya terminar la interacción, porque imagínate con lo que estás diciendo tú. Claro, con lo que estás diciendo tú va a pasar eso. ¿Cachai? Si empezamos
como a IAS hablando con IAS.
Claro, yo pongo mi propia IA en mis redes sociales y empiezo a escribir, pero otra IA me escribió a mí.
Me acordé de un meme que salía con el tema de vamos a ser mucho más eficientes en la comunicación, y salía un prompt que decía: estoy muy enojado, así que escribo un correo electrónico para reclamar por tal cosa a la empresa tanto. Le empieza a poner un prompt y genera un correo de 3 párrafos muy enojado y todo. Y en el otro lado la empresa lo recibe y le dice: dime cuál es la idea fuerza de este correo. Y salía una frase: el cliente está muy enojado. Entonces al final, claro.
O sea, la pregunta hay es si eso no está pasando ya.
La interacción
ya
deja de ser humana.
¿Qué hacía que Benny?
Que me pregunto si esto no ya es algo que no está pasando hoy día ya. Como cuánto detrás es contenido sintético.
Demás. Y en cuanto a texto y en cuanto a imagen también. O sea, quizás muchas de las fotos que estamos viendo hoy en día y el nivel de detalle que está teniendo las plataformas y los modelos actuales, en verdad cuesta identificar si es una foto o es una imagen diseñada, en verdad está difícil ese challenge.
Incluso
dale.
Perdón, que incluso más allá, el contenido en general, los artículos del blog, videos en YouTube, que el guión lo hizo ChatGPT y las imágenes las sacó una aplicación que seleccionó puros b-roll de una. Y ahora hay, tú puedes buscar videos, yo he visto canales con cientos de miles de visualizaciones que son puros repurpos de otros contenidos y que en verdad el tipo lo único que hizo fue promptear y subir muchos contenidos muy rápidamente, que en verdad no aportan valor, pero alguien los ve, porque igual son entretenidos, igual tienen algo que conecta con alguien. Oye, entonces, eso es curioso, porque al final tenemos ahora la capacidad para generar más información que nunca antes, pero no tenemos la capacidad para consumir tanta información.
Oye, hay un plugin, tengo un video en mi YouTube sobre el plugin de CatCap, que está dentro de ChatGTP plugins. Que tú le pasas un prompt y automáticamente te hace un video con audio, con texto, con todo. y se demora 2 segundos. Es impresionante.
No, ¿cachai ese plugin? Lo voy a buscar justo acá, tengo abierto GPT-4.
Está en mi, YouTube. Está en mi YouTube. Lo subió hoy día al WhatsApp también del club. Sí. La versión traducida al inglés.
Sí, sí, vi tu video. Bueno, vi tu video y yo dije, oye, esto está. Lo necesito. Ahí hay un dolor gigante, pero lo necesitamos ahora para empezar a. Incluso estos mismos videos, ¿cachai? Imagínate tirar este video completo en inglés y empezamos a ver si es que en Estados Unidos empezamos a romperla porque estamos hablando inglés perfecto ahora. Pero sabéis que yo creo que esto está avanzando bien rápido, ya todos sabemos, y me tinca que en algún momento va a llegar el punto donde alguna inteligencia artificial va a ser tan buena que va a empezar a crear sus propias películas, sus propias series. Y vamos nosotros a estar esperando la nueva serie. Por ejemplo, ahora que yo siempre espero la nueva temporada de Black Mirror. Y me encanta y me las veo apenas sale. Me las veo todos los capítulos de una, que son muy buenos. Imagínate estar esperando la nueva serie que saca la IA especializada con un número muy raro, pero tiene su nombre. Y que saca películas y saca series. O sea, yo creo que ese futuro se viene pronto, de estar esperando en vez del al director que saque la nueva película de terror, vamos a estar esperando a la IA que va a sacar su nueva película de terror, que nos va a explotar la cabeza porque va a hacer cosas perfectas o va a llegar casi a la perfección, y nos va a hacer, no sé, va a llegar al tema de que va a recopilar todas las películas de terror y va a sacar los momentos precisos. Va a ser difícil competir con ese tipo de tecnología. Y por lo mismo decía lo de un inicio de Runway, que me volvió loco el nivel de videos que está haciendo y qué falta para que saque una película completa.
Ahora, de hecho, abrieron el programa de creadores. Uno si es un creador de contenido o director o algo, tú puedes inscribirte y te van a dar créditos ilimitados. ¿Cierto? Entonces, probablemente de ese programa salga una película y salga gente. Yo creo que Benny ya se inscribió. Tengo la ley de sospecha que él ya está inscrito.
Estoy en la lista, pero no me han respondido. Todavía no llego al nivel.
Bueno, Cristóbal, lo vamos a tener pronto aquí.
Eso. Sí. Vamos a hacer lo posible para traer a Cristóbal para que nos cuente.
Voy a una charla ahora, a San Francisco, voy en 2 semanas más. Y va a estar en la charla. Así que lo voy a
tener. Una misión y una sola
Una sola misión. Llegar a él y decirle, ya, no. Si eres chileno, le voy a decir. ¿Eres chileno o no?
¿Eres chileno, culeo?
Está muy bien. Oye, es raro que está como que no sale en ningún lado en Chile. Él cortó como completamente la relación con Chile. Esperamos que si es que nos escucha. Que nosotros no somos chilenos, que nos dé una entrevista.
Estaba hablando en inglés.
Entrevista.
Hay 4 idiomas distintos a la vez acá. Oye, ¿no? Y a mí me queda el mensaje como de que dijiste tú, Dani, también de disminuir el acceso a tecnologías como esta, sobre todo a las pymes que piensan en hacer videos publicitarios, por ejemplo, ahora con estas tecnologías lo van a poder hacer y se van a ahorrar una millonada de plata impresionante y cantidad de tiempo brutal.
Y van a ser buenísimos.
Y van a ser de buena calidad, como no como el video homemade, como tipo casero que te quedaba malo, sino ahora va a ser como de calidad competitiva de clase mundial. Entonces, creo que lo que me llevo de la conversa es se disminuye la brecha de acceso a la información, a herramientas de brutal calidad, a mucho menor costo o inversión de cara a una empresa o a las personas comunes y corrientes. Creo que hay que agradecerle a la IA de este acceso, de disminuir ese gap que hoy día nos está entregando. Así que, de hecho, como que podríamos hacer una oración a la...
Una religión,
un grupo sectario de
no sé dónde escuché eso, pero Pero creo que escuché en algún momento que pronto iba a tener, iba a salir la religión y va a haber gente, va a haber gente, hay gente para todo. Sí.
La secta ya la tenemos, la secta se llama el Club de la IA y se pueden inscribir entrando a www.elclubdelaia.com. Lanzamos nuestro canal de Telegram porque WhatsApp se nos quedó chico, así que pueden entrar ahí y obviamente compartir todo lo que está pasando acá.
Luego de ese Telegram, tiene Discord, quizás mañana otro canal más. Yo ya me perdí entre tanto canal, siendo honesto.
Yo creo que lo importante es las ganas de conectar con otras personas que están en este momento cuestionándose las mismas cosas que nosotros.
Es verdad. Porque
estamos en un momento, como decíamos, de yo siempre digo, estamos en esta etapa, todavía estamos en el caldo de cultivo. Todavía no se sabe cuál es la tecnología que va a quedar. No está en los office todavía, ¿cierto? Ya, claro, hay algunos que están más adelantados en la carrera como un ChatGPT, ¿cierto? Pero es el momento donde tenemos que averiguar, ponernos creativos y retomando un poco lo que decían al final, ahora lo que importa, ya, la barrera de entrada para hacer una película, para hacer una pieza creativa, para hacer lo que sea, es la creatividad del usuario, del que ocupa esta herramienta. Ya no está restringido por recursos ni nada, uno con un celular y es cosa de ver a los cabros chicos, no sé si han visto o han hecho el ejercicio de ir y ver a los chicos en el colegio y para ellos el celular es todo y editan ahí pero de una velocidad pero estúpida y hacen unos videos impresionantes y probablemente ellos sí están metidos en estas cosas de inteligencia artificial que, si bien para nosotros todavía han pasado ya 10 meses desde que se dio ChatGPT, 10 meses, y aún nosotros somos pocos los que saben de ChatGPT o los que están hablando. Todavía no se ha masificado como nos gustaría o como creemos que donde puedes tener el impacto real, ¿cierto? Porque al final seguimos siendo early adopters y mayoría temprana, si nos ponemos la típica teoría de la adopción y de la innovación. Y todavía falta mucho, pero lo entretenido es que como que todavía no le veo el techo a esto. Como que todavía creo que esta cuestión sigue y como que cada vez más sorprendiendo más. Y el techo, como que antes yo decía, no va a llegar hasta acá. No, cada vez más arriba, ¿cierto? Y no tengo idea para dónde vamos. Yo quiero terminar haciéndoles una pregunta a ustedes. Dado que estábamos haciendo esta como especie de qué pasó en los últimos 2 meses, ¿qué es lo que esperan que pase de aquí a fin de año con la inteligencia artificial? ¿Dónde ven ustedes las fichas? ¿Así como esto es lo que la va a romper o esto es lo que va a innovar?
Yo tiré una pista de lo que estoy esperando y que me gustaría en el grupo. Y es retomando el tema de las traducciones. Me gustaría que pase a forma presencial y me gustaría que los audífonos, por ejemplo, los que está ocupando Hus, que ahora lo ocupan todos en las calles, andan todos con sus audífonos de Apple. Yo no tengo, soy muy pobre para eso. Me gustaría que tuvieran los audífonos traducción automática. O sea, imagínate estar hablando con una persona en chino, en inglés, en lo que sea, que detecte el lenguaje y que salga el audio por los audífonos y que llegue a tu oreja, a tu cabeza, a tu cerebro, en el idioma que tú lo tenés configurado, ¿cachai? Ahí se terminan las barreras del idioma porque ya es presencial, ya podía escuchar a cualquier persona. Imagínate una sala de muchas personas hablando diferentes idiomas y todo escuchándose y entendiéndose. Eso yo creo que revolucionaría el mundo completamente. Y creo que se viene, tiré 6 meses más, va a salir los primeros audífonos traductores completos. Ese para mí es mi predicción.
¿Qué empresa como para comprar acciones, Dani?
Yo creo que Apple lo va a sacar. Así que no, no hay mucho más. Sí, yo creo que Apple lo va a sacar. Si Apple está calladito, pero ya sacó los lentes, esto, y le está metiendo inteligencia artificial por debajo a todas sus cosas. Y van a venir esos audífonos pronto. Y después van a venir los audífonos chinos que te van a traducir mal uno y el otro no, ¿cachai?
Chino, indio a la vez.
Tradúcemelo en español y te empieza a hablar en argentino.
Sí. Pero bueno, van a venir y yo creo que ahí se acabaron los problemas de las barreras de los idiomas, que es complicado. Yo vivo acá y para mí es complicado entender a una persona acá el inglés. porque hay cosas muy nativas de acá que hay que saber. Entonces, para mí eso me da una interacción mucho más cercana con todas las personas con las que vivo, y el mundo en general se une un poco más, ¿cachai? Se entienden mejor. Creo que eso sería revolucionario, pero a full.
Así que si hay algún inversionista que tenga plata para eso, hable con Daniel Ávila.
No, yo de dónde voy a hacer.
El pez de Babel de la guía del turista interespacial. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era el nombre. Cada vez está más
cerca. Sí.
Interestelar. Te lanzo la idea, ojalá alguien la haga.
Sí. De seguro que va a venir eso pronto. ¿Jus, tú?
Yo lo veo como veo eso, pero como para no repetir la misma predicción, yo creo que hay un auge muy potente de los asistentes virtuales que te resuelven problemas prácticos en tu día a día. Yo espero que de aquí a fin de año aparezca un bot, ojalá por WhatsApp, como para que sea más cómodo, de poder, que como que sea mi asistente literalmente y decirle, loco, onda... ¿cuáles fueron mis gastos este mes? Y que me responda, escribir el mail a tal persona, un lenguaje humano, pero que lo haga alguien por mí detrás de un robotito, o necesito cotizar este medicamento, un seguro, hazlo por mí, como algo que me resuelva el día a día, algo práctico, y con la tecnología, de hecho, hoy en día se puede hacer, ya hay soluciones que se están acercando a eso, pero creo que no hay ningún posicionamiento hoy día que lo hagan muy bien en una materia en lo concreto. Yo creo que apunta todo a resolver problemas cotidianos y que disminuyamos la brecha tecnológica a través de un lenguaje simple, cotidiano, que me entregue un alto valor a través de una inteligencia artificial por detrás, a que me organice mi vida y me dé tiempo a verdad hacer cosas de valor y que cosas que realmente quiero hacer y no perder tiempo en aprender a comunicarme con una máquina. Creo que por ahí va.
A tener tu secretaria, pero en WhatsApp.
Sí, bueno, por favor.
Oye, ¿ya hay algunos que están en el grupo que están haciendo algo en WhatsApp?
Aleli, es uno de los saludos ahí, no me acuerdo el nombre, Alejandro creo, ¿no?
Alejandro.
Sí, saludos para ti, Aleli está muy bueno.
Y hay otro más.
Sí, el otro es el de Ubik, el de Cristian Sepúlveda.
Claro. Hay varios, sí. Hay varios que están acercándose. Por eso digo que de aquí a fin de año alguien lo va a hacer y,
bueno, si alguno de ustedes que lo está escuchando nos escucha, ya sabe, Husam está muy interesado, así que ahí pueden
el conseguir compra, un el podemos, primer cliente.
Yo puedo hacer mi prueba y mi beta tester y podemos invertir ahí unos pitiquines para ayudar también ahí al ecosistema.
Eso. Oye, pero que tomen el consejo que dije antes, tomen en lo que saben, ¿cachai? Si hacen algo muy general de que yo voy a hacer todo, yo creo que se van a perder. Hagan un bot chiquitito de WhatsApp que resuelva un nicho específico para ver si es que le funciona. Porque ya está Lucía creo que era.
Sí.
Y se salió. Claro, estaba en WhatsApp, se salió a Telegram, pero hacía de todo, pero no hacía nada en realidad al mismo tiempo. Entonces, nichos.
¿Verdad?
Nichos.
Sí, foco. Foco. No sé si una predicción, pero es más lo que me gustaría ver de aquí a fin de año, es alguna solución de interoperabilidad. O sea, siento que todavía las cosas están desconectadas. Sería genial poder usar un chat GTP realmente con acceso a internet, poder conectar, no sé, mi Google con esa conversación. No sé, un poco siguiendo la idea de Justo, pero creo que falta esa línea de operación, digamos, de conexión entre los sistemas. Me gustaría que eso, ojalá esté resuelto de aquí a fin de año.
Sí, ahí como que el único problema es los desincentivos que tienen las plataformas para buscar la interconectividad, porque al final hace que, de hecho los están forzando, de hecho Europa ahora lanzó el acta de mercados digitales y ya le dijo a Google, a Meta, a Microsoft, oye, todos estos productos están obligados a conectar y Google va a tener que decir así como también puedes buscar en Bing, en DuckDuckGo, ¿cierto? Como que los van a obligar a hacer eso. Porque efectivamente el desafío de la interconectividad e interoperabilidad es deseable para nosotros como consumidores, pero para la empresa que está armando el ecosistema no le gusta porque se les puede escapar o se le hace más difícil llegar al otro lado.
Pero vamos a un mundo que va a tener que estar interconectado, sí o sí. Y aparte, sí, no solamente eso, sino que piensa en la Internet. La Internet crece gracias a modelos de interconexión de datos que son abiertos. Entonces, por eso el open source es tan importante en la conversación, más allá de que el ChatGPT sea más inteligente o menos inteligente que otro.
Sí. Bueno, y con eso, y con esa
última intervención de...
¿Y tú? ¿Y tú?
¿Ah, ¿quién? Sí, ¿no? Sí, ¿yo? ¿Quién? No, no, no. Iba a cerrar, yo iba a cerrar.
Hola, cuestión.
No, yo, mi predicción tiene que ver más con la disminución de costo. Yo creo que efectivamente las tecnologías que dijeron me encantan. De hecho, yo iba por el lado de Dani Ávila. Creo que la parte de la barrera del lenguaje es la última gran barrera que queda para hablar con cualquier persona o para poder comunicarte, ¿cierto? Entonces, yo creo que efectivamente para que estas tecnologías o todo lo que estamos viendo, el potencial que tiene esto, de verdad se masifique, los costos tienen que disminuir todavía más. Y están yendo hacia allá, o sea, uno ve cuando hacen las actualizaciones de precio que OpenAI los va bajando, los mismos costos de servidores han ido disminuyendo por el volumen que se está generando. Y eso va a dar acceso a cosas porque normalmente nosotros que venimos más del mundo de los negocios no las hablamos mucho acá, pero por ejemplo un escáner con inteligencia artificial que cuando saca el escáner de un cuerpo humano detecta el tiro que tiene ciertos elementos de diagnóstico y le comunica al doctor, oye, fíjate acá que puede que haya algo. Eso lo lleváis a África y salvaste cientos y miles de vidas. ¿Cachai? Entonces yo creo que ahí hay un potencial enorme porque para que eso ocurra los costos tienen que seguir bajando, ¿cierto? De la capacidad de procesar toda esta información y que los modelos se sigan potenciando en base a eso. Y la otra tendencia que no me gusta mucho, pero que creo que se viene, es una fuerte tendencia o contraola, ¿cierto? Respecto al tema del freno, de ponerle restricción a la data, porque al final para que los modelos sean más robustos y funcionen más y podamos crear modelos localizados y todas estas maravillas que hablábamos durante el capítulo de hoy, necesitamos también efectivamente un buen trabajo de los datos, pero que hayan datos para trabajar, ¿cierto? Y yo creo que se viene un movimiento fuerte en contra de eso, que espero que no sea así y espero que efectivamente la gente competente del mundo tome buenas decisiones, pero sabemos que los años pasan y cada vez nos demuestran más que a veces no sucede así. Así que eso.
Rodrigo indirectamente dijo, se proclamó próximo diputado, senador IA en el gobierno. Quiere estar ahí activo en las políticas públicas, me parece genial. Yo voto, yo
no
voto
me por sorprendería, ti. No me sorprendería.
Voto por ti, Rodrigo.
Los políticos van a ser reemplazados por IA.
Esa predicción va.
Esa predicción está buena. Esa era la predicción que queríamos.
Eso va a pasar.
Yo creo que es verdad. No, o sea, más que la política, porque la política siempre está, sino que los sistemas cambian, ¿cierto? Y la tecnología es un sistema. Hay países que la han adoptado antes para la política, pero hay situaciones que hemos visto, especialmente en Latinoamérica, que tenemos gobiernos bien. Independientemente del color político que sean, hemos tenido hartos problemas. Entonces yo creo que es importante que efectivamente nos cuestionemos los sistemas con la tecnología y que empecemos a adoptar tecnología en las cosas que están pasando. Pero no quiero seguir extendiendo la discusión, así que quiero que vayamos cerrando el capítulo. Ya dijimos la última pregunta, pero para todos los que están en su casa y llegaron hasta aquí, recuerden, pueden ir a www.elclubdelaia.com y unirse a nuestro nuevo grupo de Telegram, ya que está súper bueno. Estamos compartiendo todos los días todas estas cositas. También está el Discord, está el WhatsApp. Y nos pueden seguir, obviamente, a todos los chicos acá que siempre están muy activos en redes sociales. A todos los puedes encontrar publicando cosas de IA en LinkedIn, así que es cosa que vayas a buscar ahí a Dani Ávila, Husam Sufán, Francisco Kemeni y a mí, Rodrigo Rojo. Un gusto, que estén muy bien. Espero que este sea el primero de muchos capítulos de este retorno, esta segunda temporada del Club de la IA. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. O sea, más que si Dios, si ChatGPT lo quiere, así.
Eso.
Chao, chao. Chao, chao.